para bien.
Buenos días a todos. Lo que sí les pido disculpas porque yo no traigo diapositivas, porque ese ha sido un fallo de trabajo de campo que he trabajado solamente con fotografías. Yo las traigo y después el que quiera verlas se las enseño con mucho gusto. Lo que he de empezar diciendo que el título del trabajo es equívoco, y me lo han señalado ya algunos de ustedes, porque es un absurdo trabajar un tema de la escultura solamente en una isla, más cuando he podido constatar que nos encontramos ante un grupo de artistas que se mueven al menos entre las tres islas de Realengo, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, sin fijar su residencia en ninguna de ellas. Y en la práctica he podido investigarlos en el archivo provincial de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, e incluso por referencias en La Palma. Ahora, el título es justo en cuanto solamente he sistematizado el estudio en la isla de Tenerife. Eso quiere decir que he reunido no solamente todas las referencias bibliográficas, que realmente son pocas, que hasta ahora se han hecho sobre ellos, sino que he buscado todos los documentos sobre los que se basaban. Eso significa que en el caso concreto de Pedro Tarquis he tenido que buscar los documentos que él vio y que él no cita dónde están, simplemente ya saben que él citaba lo que encontraba. Y me encuentro, como siempre que tratamos del arte en el siglo XVI, que es la materia en la que trabajo, que hemos de justificar el sentido del trabajo, porque nos encontramos ante un prejuicio que nunca está escrito, pero que comparten muchos historiadores. Y es que en Canarias, en el siglo XVI, en materia artística, no se produjo aquí nada que realmente tenga trascendencia. Es decir, que aquí casi no se hacía nada, que todo venía de los mercados foráneos, que es verdad, la mayor parte venía ya de América, de Flandes o de Sevilla. Pero es que aquí en Canarias hubo artistas muy buenos, procedentes de la península, de una gran calidad artística, y además, cosa curiosa, se realizaron intentos artísticos que plasmaron, que fueron originales, y que dejo la pregunta al final de trabajo en el aire, la trascendencia que tuvieron en el siglo XVII. Y veremos algunos de esos ejemplos de características propias del arte canario aquí, producidas aquí. Por ejemplo, no tenemos más que señalar como cosa curiosa una imagen que se conserva en el convento de San Francisco de Garachico, que es el Cristo de la Salud, el cual no verán reproducida su foto en ningún trabajo, ni siquiera en una monografía que se ha hecho sobre Garachico hace poco de Carlos Acosta, porque hablando con otro historiador me decía, pero ¿no te has fijado que el Cristo está muy mal hecho? Que no vale la pena la imagen. Claro, yo fui a verla y es que realmente está mal hecho. Pero es que lo curioso de la imagen es que es una copia en madera de un Cristo de pasta de maíz. Si ustedes van a la vecina iglesia de Santa Ana que está pasando la plaza, verán que el Cristo de la Misericordia, hecho de pasta de maíz por los indios mexicanos en la primera mitad del siglo XVI, tiene las piernas, parecen tubulares, no tienen marcada la musculatura, las costillas casi no se ven, y es un Cristo de gran tamaño con fin procesional. Y entonces, el Cristo de la Salud, que yo dato en el siglo XVI con una referencia dudosa, realmente dudosa, de un testamento fechado en Daute en 1565, que hace relación a la cruz que se está haciendo en el convento en ese momento, pero dice que se está haciendo en el convento, es eso, es una copia de madera de un Cristo de maíz. Y si nos encontramos ante un artista que, encontrándose en Tenerife y ante la sensación de los fieles de que tienen una imagen que les gusta, a la cual tienen devoción, se ve obligado a dejar sus esquemas peninsulares europeístas y a tallar en madera una imagen de maíz. Yo realmente lo pongo en el trabajo como cosa original de aquí. Luego podríamos citar como cosa original, aunque realmente me dio pena, lo he dejado un poco aparte en el trabajo, unos medallones en piedra que ya la doctora Carmen Fraga se aventuró a documentar acertadamente, que eran obras de Duarte Gómez en 1546 en la iglesia de la Concepción del Relejo de Abajo. Y realmente existe el contrato en 1545 para hacer esa portada, solamente que los medallones han sido desplazados en obras sucesivas. Y entonces encuentran ustedes un retrato de perfil que, según la tradición local, es el adelantado y el mensaje incómodo. Pues realmente esos medallones formaban parte de la portada original que podemos encuadrar dentro de lo que he venido a llamar las portadas jacobeas, que es un movimiento artístico que se plasma en el norte de la isla de Tenerife, en el cual los canteros y los vecinos de cada pueblo realizan unas portadas que parten de un modelo original creado en Santiago del Relejo en 1520, y cada localidad, como mencionó antes David, la iglesia de San Marcos posiblemente lo tenía, anterior a 1538, en la cual cada pueblo en localidad va copiando la portada original y la va adaptando. Y en la de la Concepción del Relejo de Abajo incluso integran la simbología de los aborígenes de Gran Canaria, lo cual casualmente coincide con una ponencia que se presentó ayer en Arqueología, en la cual Gabriel, un experto en la integración del mundo aborigen canario, ha llegado a la conclusión, a partir de las firmas de los aborígenes canarios, de que aparte de las pintaderas como símbolos personales, fueron capaces de crear símbolos, en este caso la cruz inscrita en un círculo, como símbolo de grupos, a partir de que distintos aborígenes canarios, que no tienen relaciones familiares, usaban el mismo símbolo persistentemente a pesar de la alfabetización europea. Pues ese símbolo está en la publicación, lo voy a dejar para comienzos del año que viene. Pues dentro de todos estos artistas, que realmente tenemos una lista bastante grande porque hemos ido poniendo los que han ido apareciendo en la investigación sistemática, quiero comenzar por el más antiguo, que es Arlandes de Diamante. Arlandes de Diamante aparece en 1544 y hace la capilla mayor de Santa Ana de Garachico. No, de San Francisco, estaba ahí con el Cristo. Y entonces hace un artesonado, porque él se declara maestro de los romanos, y es de esas pocas techumbres que no es mozárabe. Sí, él, según la descripción que hace en la obra, va a ser un artesonado romano renacentista con chaflones de imaginería en las esquinas. Además, este hombre trabajó en La Palma, ya Gloria Rodríguez lo localizó en un testamento a La Palma en 1551, un contrato para hacer una capilla. Por lo cual, creo que él hizo esa techumbre que aún se conserva en la capilla de Montserrat en San Francisco de La Palma, que ha sido calificada como una de las pocas techumbres italianizantes de Canarias. Es un personaje curioso porque su familia vivía en Tenerife, pero lo pierde de vista. Sí, realmente creo que este hombre, aparte de La Palma, iba a Gran Canaria. Y quiero acabar simplemente con el personaje más curioso del siglo XVI, que realmente es mi escultor favorito, que es Ruiz Díaz de Argumedo, que es un hombre que sabíamos que había hecho el Cristo de la Misericordia de la Orotava, una obra que ya sirve para calificarle como un gran artista, en la cual logra plasmar, sin copiarlo, al Cristo de la Laguna. Si alentaran que haga un Cristo que se parezca al Cristo de la Laguna, o a un Cristo que está en San Francisco de la Orotava, y sin copiarlo, trasluce la esencia del Cristo. Es decir, no copia, inspira. Pues este hombre aparece en Tenerife en 1573, y le pierdo el rastro en 1568. Lo pierdo de vista del 76 al 83, desaparece de Tenerife. Yo creo que se vino a Gran Canaria, porque este hombre era el escultor más apreciado de su época en Canarias. Y la prueba está, que con eso es el broche de oro para... puede ser el broche de oro, que lo voy a hacer simplemente en el contrato. Le encargan primero que haga el San Pedro titular para San Pedro de Bauta al año siguiente, y el año siguiente su contrato, vamos a decir, estrella. El licenciado Gallinato, que es regidor de la isla de Tenerife, su familia radicada en la Orotava, le encargo un San Jerónimo. Además le pide, pues, lo tradicional, de rodillas, con la piedra en la mano, el león en el pie. Bueno, por una imagen, pues dice usted, normal. ¿Qué hay de especial en este San Jerónimo que le convierte en el mejor escultor de Canarias? En un escultor a la altura de lo que pueda producirse en la península en ese momento. Y es que el licenciado Gallinato fallece 3 años después, y al hacer el testamento dice, deja la mayor parte de su fortuna para hacer un patronato para cazar huertas, pero pone unas condiciones muy estrictas para la sucesión, y como él se da cuenta que la sucesión que pone puede fallar, dice que si falla la sucesión, se haga una capilla en los remedios de la laguna, lo que es la capilla. Y expone una idea que luego cogerá Pedro Afonso Mazuelos para hacer el retablo mayor de los remedios que tenemos todavía hoy en la catedral con pintura flamenca. Y entonces quiero que de Flandes traiga un retablo, a ser posible de bulto, en que esté toda la vida de Jesús, con la resurrección en lo alto, y a los pies, a la derecha, todos los hombres y mi familia da la relación de rodillas, y a la izquierda todas las mujeres de la familia, incluida mi hija. Y además que la capilla y el retablo sean de los más insignes de Canarias, con la condición que la capilla esté dedicada a San Jerónimo y presida el San Jerónimo que ya tiene. Sí, que el San Jerónimo que le hizo Ruy Díaz de Argumedo tenía que presidir la capilla del retablo flamenco. Bueno, para mí esto fue como una revelación, no sé para ustedes, porque es que en Canarias, en la época, realmente estudio todo el arte, ya una conclusión final, una idea, todo el arte en Canarias en el siglo XVI y la sociología. Y realmente no sé si se han dado cuenta ustedes de que Cairasco y su templo militante se ve normalmente como una flor que está ahí en un oasis. Como me decía Margarita Rodríguez, la profesora, cuando empezaba yo esta investigación, en Canarias hemos investigado lo que ha quedado, no lo que hubo. Y tenemos constancia de que en Canarias hubo una producción literaria rica antes de Cairasco. Tenemos aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, el manuscrito de República Cristiana del siglo XVII, de un sacerdote de Gran Canaria, no recuerdo si era de Telde o de Galdas, y ya un siglo antes, en los Remedios de la Laguna, el beneficiado Gaspar Soler había escrito el tratado El Óptimo Gobierno de los Pastores, basado también en el derecho canónico. Y esa es la idea que quiero transmitirles, y a la cual les invito a leer el trabajo. Y muchas gracias a ustedes por el trabajo.